Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12:01 de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este espacio, en este programa que hemos titulado El Pozo de Sicar y que, como les vengo recordando a lo largo de toda esta temporada que casi estamos comenzando todavía, pues estamos ya en nuestro curso 15º ya de emisión. O sea que El Pozo de Sicar lleva 15 años en antena, pues algo que nos llena de ilusión, pues porque, bueno, hemos sido perseverantes. Y también nos llena de agradecimiento, pues porque Radio María ha confiado en nosotros y cada semana ofrecemos nuestros colaboradores del Pozo de Sicar a esta gran familia de Radio María, pues lo mejor que tenemos, nuestros contenidos, los que preparamos con tanta ilusión. Bueno, amigos, pues reciban un saludo muy cariñoso del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, y un saludo también de todos aquellos que hacen posible este espacio. Los voluntarios de Radio María, de los que no nos olvidamos nunca, porque con su labor, a veces callada, hacen que la radio de la Virgen se escuche en todos los rincones. También de los periodistas de la casa, que dan una solidez especial a toda nuestra programación. También de los técnicos, que son los que posibilitan que esto se esté escuchando en sus hogares, o donde ustedes se encuentren, en su trabajo, en sus coches. Allá donde estén, ¿no? O en el hospital donde nos estén escuchando, o si lo están haciendo a través de la FM, o a través de la TDT, o a través de www.radiomaria.es. Bueno, ellos son los encargados de que todo funcione y de que todo se escuche perfectamente. Y también un saludo cordialísimo de los colaboradores habituales del programa, tanto de aquellos a los que hoy van a escuchar en sus secciones, como de aquellos otros a los que hoy les toca descanso, pero que están al otro lado de su receptor de radio, formando parte de esta gran familia. Pues bueno, como les digo siempre, queridos amigos, un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bueno, estamos enfilando esta penúltima semana del tiempo ordinario y del año litúrgico. Estamos ya en la semana 33, 33ª del tiempo ordinario, y nos vamos ya preparando poquito a poco para esa solemnidad que celebraremos el próximo domingo, que es la de Cristo Rey del universo, con la que redondearemos pues esta contemplación y vivencia que en la liturgia tenemos de los misterios de la vida de Cristo, contemplando su único misterio y viviéndolo siempre. Bueno, pues teniendo muy a la vista en qué momento del año litúrgico nos encontramos y también con la ilusión de comenzar pronto un nuevo año litúrgico para prepararnos a ese tiempo de la Navidad con el tiempo previo del Adviento, pues vamos a comenzar este programa y lo hacemos como siempre, presentándoles los contenidos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Estará con nosotros el padre Federico Vega Ramos, que es todavía nuevo en el Pozo de Sicar y que abre ahora las secciones del Pozo de Sicar con esos ecos de la palabra de Dios del domingo. Recordando el evangelio que escuchábamos el domingo en la Santa Misa, bueno, pues él nos ofrece una reflexión al hilo de esa palabra de Dios, para que podamos seguir viviendo de esta palabra de Dios toda la semana y toda nuestra vida. También estará con nosotros Mónica Alonso Ruiz, espero que ya tenga bien la voz, pues porque ha pasado un catarro fuerte, pero bueno, aquí está puntualísimamente, ya hemos estado hablando, ya hemos estado haciendo pruebas de comunicación y ya está dispuesta a ofrecernos una nueva reflexión en ese espacio suyo, en esa sección que titulamos Navegando el Mares Extraños. Y también Ana López Ríos, nuestra colaboradora londinense cartagenera, bueno, pues nos ha enviado su propuesta musical para que la escuchemos y la disfrutemos esta noche. Y en la segunda parte del programa, pues contaremos con la presencia de Marta Jara Martínez en su espacio Locura que todo lo cura, para ofrecernos hoy un tema muy interesante que hoy sí que se le voy a anunciar, para que sepan de qué nos va a hablar y así se queden esperándolo. Nos va a hablar del silencio, del valor del silencio, de la importancia del silencio en nuestra vida y en nuestra vida espiritual en especial. Y también escucharemos hoy el capítulo 3 de la 6ª temporada del Vecino de Abajo y lo haremos en la voz del Capitán Furilo, que como siempre nos ofrece esas lindas reflexiones con este estilo tan peculiar de esta sección que hemos calificado de policíaco espiritual, para ayudarnos en esta lucha contra el maligno que tenemos que afrontar cada día. Y terminaremos nuestro programa, pues como siempre hacemos, elevando esa plegaria conjunta al Señor. Y en este mes de noviembre, pues queremos tener también muy a la vista a nuestros difuntos, no solamente a los que estamos peregrinando en esta vida, camino del cielo, sino a los que se purifican para ver a Dios cara a cara, que son las ánimas benditas del purgatorio, que son nuestros difuntos, a los que queremos encomendar especialmente en este mes, en esa salve final con la que terminamos el programa. Pues bien, amigos, esto es, en resumen, lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Bueno, amigos, este es ya nuestro quinto programa de la temporada 2022-2023 y seguro que los oyentes habituales del programa van conociendo que este año comenzamos las secciones del Pozo de Sicar con una que titulamos Ecos de la Palabra de Dios del Domingo, una sección en la que el padre Federico Vega Ramos nos ofrece una reflexión preciosa al hilo del Evangelio que escuchábamos el pasado domingo. El domingo 33 del tiempo ordinario. Buenas noches y bienvenido, don Federico.
Buenas noches, padre Raúl. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Comentamos el domingo 33 del tiempo ordinario en el ciclo C. El Titanic fue un transatlántico británico construido entre 1909 y 1912, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción. Es quizá el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias al desenlace que tuvo. A punto de realizar su viaje inaugural, la esposa de Albert Caldwell contemplaba cómo el personal de cubierta cargaba con el equipaje el 10 de abril de 1912 y preguntó a uno de los mozos: ¿Es verdad que este barco no se puede hundir? El chico le contestó: Así es, señora, ni Dios mismo podrá hundir este barco. Los pasajeros del transatlántico, que iniciaba su primer viaje a Nueva York, no podían imaginar lo que ocurriría 4 días después, porque 2 días más tarde el Titanic chocó con un iceberg en las heladas aguas del Atlántico Norte a las 23:40 del 14 de abril, 2 días después de zarpar. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo. 2 años costó su construcción y en solo 2 horas quedó sepultado en el océano para siempre a más de 3.000 metros. Las Torres Gemelas, símbolo de la ciudad de Nueva York, del Nueva York comercial, comenzaron a ser construidas el 5 de agosto de 1966 e inauguradas oficialmente el 4 de abril de 1973. Contaban con 110 pisos. La Torre 1, ubicada al norte, tenía 417 metros de altura, mientras que la Torre 2, ubicada al sur, medía 415. El ataque, sabemos, con aviones secuestrados por terroristas, no solo provocó la muerte de más de 2.750 personas, sino que implicó la desaparición de las célebres torres. ¿Quién lo diría? 2 símbolos de la fuerza del hombre que parecían indestructibles, el Titanic y las Torres Gemelas, quedaron borrados en un intervalo pequeñísimo de tiempo. Pasan los monumentos Y pasamos las personas, César, Napoleón, Hitler, pasaron los grandes imperios, el griego, el romano. Cuando uno es joven, le parece que siempre lo será, pero la juventud pasa como pasa la vida. Respice finem, decían los antiguos, mira el fin, que a veces llega inesperadamente, un accidente, un infarto. A veces, cuanto más eufóricos estábamos por haber alcanzado una meta, terminó la casa y no la pudo estrenar. Lo jubilaron y qué poco ha disfrutado de su jubilación. Murió con las ganas de conocer a sus nietos. Los dos sucesos reseñados me los ha sugerido el comienzo del Evangelio de este domingo 33 del tiempo ordinario, penúltimo del año litúrgico. Jesús, para dejarnos muy claro que todo antes o después acabará, se sirvió de predecir el final de la ciudad de Jerusalén y de su famoso templo. Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Esta profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y de su templo se cumplió en el año 70. También se cumplirá su profecía sobre el fin del mundo que llega para cada uno de nosotros, pues cuando nos viene la muerte. Y llegará para todos y todo cuando solo Dios lo sabe. Pero llegará irremisiblemente. Célebre la frase de Mussolini. Todos se preguntan qué le pasará a Italia cuando muera Mussolini. A mí no me preocupa qué le pasará a Italia cuando muera Mussolini, sino qué le pasará a Mussolini cuando muera Mussolini. En la destrucción de la monumentalidad del Templo de Jerusalén está representada la provisionalidad de todas las cosas de este mundo. Jesús nos avisa para que no pongamos en ellas nuestro corazón, lo cual ya es una forma de permanecer vigilantes y preparados. Solo Dios, solo Dios. El valor de todo lo demás se mide por lo que nos acerca o por lo que nos separa de Dios. En los primeros tiempos del cristianismo, hubo cristianos que pensaron que la llegada del fin era inminente, hasta tal punto que algunos incluso dejaron de trabajar y pensaban, ¿para qué trabajar si la llegada del Señor está muy próxima? Fue San Pablo quien les advirtió de su equivocación y les urgía a trabajar para ganarse el pan. Ahora bien, ese trabajar, ese afanarse, no ha de ser con la mirada y el corazón puestos en las cosas de este mundo, porque sin nada llegamos a Él y nada nos llevaremos. Le preguntaron a Jesús ese final y las señales del mismo. Él contestó, que nadie os engañe. Si os indican que ya está presente el fin, vendrán guerras, revoluciones, enfrentamientos, terremotos, epidemias, hambre, incluso signos espantosos en el cielo. Pero antes os perseguirán, encarcelarán, incluso llegarán a mataros por causa de mi nombre. Y lo más importante, así tendréis ocasión de dar testimonio. No una, sino muchas veces y a lo largo de la historia han ocurrido las predicciones del Señor, persecuciones y abundancia de testigos. También en la época actual, ¿cuántos dieron testimonio de su fe en la eternidad con la entrega de su vida? El soldado se conoce en la batalla y el cristiano en la prueba de la cruz. Hay quien da testimonio de una vez muriendo apedreado, como San Esteban, o siendo decapitado, como Juan el Bautista. Otros dan testimonio de su fe día a día. Matrimonios fieles a la palabra que se dieron y al amor que se prometieron. Jóvenes que nadaron contracorriente, sin faltar los domingos a misa o sin convivir con su pareja antes de casarse. Adultos que prefirieron dejar su negocio a enriquecerse ensuciando su conciencia, y tantos y tantas que supieron valerosamente devolver bien por mal o perdonar a los enemigos las veces que hiciera falta sin exigir nada a cambio. Barlaam era un campesino ferviente. Se negó a ofrecer incienso a Júpiter. Le echaron incienso en la mano y pusieron su mano bajo las llamas. Retira la mano y serás libre. No lo hago. El fuego consumió su mano, pero el corazón del mártir Barlaam fue testigo de Cristo y feliz para siempre, siempre, siempre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Seguimos avanzando en el Pozo de Sicar de hoy, queridos amigos, después de escuchar la reflexión del padre Federico Vega Ramos con esta sección que es la que conduce Mónica Alonso Ruiz y que titulamos Navegando en Mares Extraños. Bueno, ya tenemos con nosotros a Mónica al otro lado de la comunicación. Buenas noches, bienvenida, querida Mónica.
Buenas noches, don Raúl.
Bueno, cuéntame, porque me han llegado noticias de que habéis estado malos todos en casa, David, tú y hasta la pequeña Gloria.
Pues sí, la verdad que hemos estado un poco maluchos. Ya estamos a ver si salimos y ya nos recuperamos, que hemos estado semana y media, yo no sé, hacía años yo creo que no me ponía tan mala con tanta fiebre y todo, pero bueno, por lo que veo, hablando con varias personas, ha estado bastante gente mala. Pero bueno, también esto son ocasiones de sentirte querido, de dejarte querer también y dejarte cuidar, ¿no? En mi caso, también se es madre, ¿no? Con 41 de fiebre. Entonces, pues estaba yo para poco trote. Así que se vinieron mis padres, que justo mi padre libraba y tal. Y me hizo mucha ilusión porque, bueno, mi madre está en silla de ruedas, como bien sabéis muchos de vosotros. Y bueno, pues ella se vino a ayudarme en lo que ella buenamente podía y me ayudó muchísimo más de lo que se piensa, porque la pobre piensa que no ha podido hacer mucho y tal. Pero bueno, cuando Gloria tenía mamitis y no podía estar más que conmigo, pues ya está, pues estaba conmigo y mi madre se ponía a planchar y digo, bueno, pues sale, me han quitado el atraso de plancha que tenía. Y bueno, y ella tan feliz por sentirse útil y sentirse pues que ha hecho algo por su hija. Y yo, pues bueno, pues muy eternamente agradecida por un detalle tan, tan tonto, pero que te ayuda tanto en un momento que tanto lo necesitas, ¿no? Y luego, pues cuando Gloria quería estar con ella y no tenía tanta mamitis, pues la cuidaba y bueno, muy bien, muy bien. Se pone a hablarla en inglés, que mi madre es una experta profesionalísima en inglés, porque vivió 7 años en Inglaterra. Estuvo en su juventud, entonces, pues ella desde pequeñitos nos ha inculcado el inglés. Así que nada, en eso hemos estado estas semanas, que se han pasado volando, pero bueno, a pesar de haber sido duras, por un lado, nada de salud, así pues normal, ¿no? Todo el mundo se pone malo en un momento, pero por otro lado ha sido muy bonito porque ha sido una experiencia familiar que estrecha lazos y te da oportunidad de darte a los demás cuando más lo necesitan.
Bueno, pues vamos a continuar con estas reflexiones que nos ofreces en Navegando en Mares Extraños, así que somos todo oídos.
Pues efectivamente vamos a seguir hablando de esta maternidad tan bonita y me voy a centrar en la carta apostólica Mulieris Dignitatem del sumo pontífice San Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer y la vocación de la mujer, con ocasión del año mariano en aquel momento. Entonces, bueno, pues él habla de cómo las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tantísimo a que la humanidad no decaiga. Fijaos qué papel tan importante tenemos. Y nos habla mucho, mucho de la Virgen. Dice que María, que esta mujer de la Biblia, pertenece íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por esto está presente también de un modo especial en el misterio de la Iglesia. Puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional entre esta mujer y toda la familia humana. Fijaos qué bonito, me llama especialmente la atención que se trata aquí de todos y cada uno de los hijos e hijas del género humano, de todos, sin excepción, en los que en el transcurso de las generaciones se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera, unida al misterio del principio bíblico, que dice así, ¿no? Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. Esto ya iremos matizándolo, desgranándolo poco a poco porque es para verlo. Y esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, verdad que está también impresa de modo inmutable en la experiencia de todos, constituye en nuestros días el misterio que solo y exclusivamente en el Verbo encarnado encuentra verdadera luz. Encuentra verdadera luz en el Verbo encarnado únicamente. Cristo desvela plenamente el hombre al hombre y le hace consciente de su altísima vocación. En este desvelar el hombre al hombre, dice San Juan Pablo II, no se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo. El mensaje de Cristo contenido en el Evangelio, que tiene como fondo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, puede quizá decir mucho a la Iglesia y a la humanidad sobre la dignidad de la mujer, pregunta el Santo Padre. Y nos habla de la mujer como madre de Dios, de esta mujer María, y dice que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Con estas palabras de la Carta a los Gálatas, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido en Dios. El Hijo nace como hombre de una mujer cuando llega a la plenitud de los tiempos, como hombre de una mujer. Este acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de salvación, porque no es otra cosa esto que una historia de salvación. Es significativo que el apóstol nos llama a la madre de Cristo, ni más ni menos, con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, la llama por lo que es, lo cual establece una concordancia con el protoevangelio en el libro del Génesis. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella, se realiza en María y por medio de María. La encarnación constituye el punto culminante y definitivo de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Esta autorrevelación, queridos oyentes, posee un carácter salvífico. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico. Esto me encanta. Estas palabras de San Juan Pablo II, la mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico. La autorrevelación de Dios, que es la inescrutable unidad de la Trinidad, está contenida en sus líneas fundamentales en la Anunciación de Nazaret. Y esto es precioso, como el ángel le dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo nos conocemos estas palabras, no? ¿Y qué contesta la Virgen? En ese sobrecogimiento del corazón, con plena confianza, pero llenísima de asombro, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto le responde el ángel. Pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto es lo más bonito de todo. ¿No se encuentra quizás en la Anunciación de Nazaret, queridos oyentes, el comienzo de aquella respuesta definitiva mediante la cual Dios mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre? Aquí no se trata solamente de palabras reveladas por Dios a través de los profetas, sino que con la respuesta de María, realmente el Verbo se hace carne. De esta manera María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano.
De esta manera, la plenitud de los tiempos de la que estamos hablando manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Esta dignidad consiste, por una parte, en la elevación sobrenatural de la unión con Dios en Jesucristo, que determina la finalidad tan profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. Desde este punto de vista, la mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano, es decir, representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo que es propio solo de la mujer, de María. Esto es la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios. Bueno, queridos oyentes, seguiremos profundizando en este misterio tan bonito de la mujer como esposa y como madre y sobre la maternidad divina de la Virgen, esta concepción inmaculada que también iremos hablando. Y bueno, pues ya seguiremos en 15 días.
Muchísimas gracias, querida Mónica Alonso Ruiz, que os acabáis de recuperar muy bien. Envío un abrazo muy fuerte en mi nombre y en el de todos los oyentes y volvemos a escucharnos dentro de 15 días, si Dios quiere.
Bueno, buenas noches, padre, y nos vemos.
Bueno, amigos, vamos a por la propuesta musical que nos hace Ana López Ríos para esta noche. Se trata de un tema de Félix Jaet y de Ray Dalton que se titula Khalid Love. Espero que les guste. Like a hallelujah, 'cause times like these don't come and go, but two hearts in a billion, singing hallelujah. Hey, there's something in the air tonight, way up in the blaze of gold. Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Yeah. Why don't we call it love? Call it love.
De Sicar.
Recibimos ahora, queridos amigos, a Marta Jara Martínez. Marta Jara Martínez está desarrollando, así lo hizo el año pasado y así sigue haciéndolo en esta temporada, una sección Locura que todo lo cura, donde está tratando temas muy importantes y además de mucho provecho, temas relacionados con la psicología, ella es psicóloga, y con la vida espiritual. Es una mujer que busca a Dios en su vida. Bueno, pues aportándonos su experiencia y sus conocimientos, pues nos está dando luz sobre algunos aspectos muy interesantes que creo que tenemos que conocer y pensar. Vamos a darle la bienvenida, pues porque no sé si hoy la pillamos descolocada, porque estaba acostumbrada el año pasado a entrar una vez al mes y ahora está entrando cada 15 días, como era su costumbre. Buenas noches, bienvenida, querida Marta Jara.
Muy buenas noches. Sí, de nuevo a la rutina quincenal. Se me ha hecho muy breve este espacio de tiempo, pero encantada de volver a estar aquí con todos vosotros.
Ahora que hablamos de lo rápido que se nos pasa el tiempo entre sección y sección, no sé si te has dado cuenta, y también nuestros oyentes, de que estamos terminando el año litúrgico y de que el año 2022 entra en su recta final.
Es cierto, ha pasado este 2022 muy rápido, casi da vértigo pensarlo.
Bueno, Marta, pues vamos a ver de qué nos vas a hablar hoy, que estoy deseando conocer el tema y el desarrollo que vas a hacer del mismo.
Pues hoy quería hablaros del silencio, de sus beneficios y sus consecuencias cuando no lo vivimos de manera adecuada. Y además creo que viene muy bien que tratemos este tema ahora precisamente por lo que estábamos hablando, porque en breve empiezan las fiestas de Navidad y el comercio empieza a hacer mucho ruido.
Pues vamos entonces a por ello, no perdamos ni un minuto más.
Sí, tenemos un montón de referencias en el Evangelio de la importancia del silencio de la oración, cuando Jesús se retira a orar, por ejemplo, al monte, cuando guardaba silencio y no respondía a las provocaciones de aquellos que querían ponerle a prueba, el silencio de la cruz, del sepulcro, etc. Hemos escuchado además en numerosas ocasiones que hay que acallar el ruido exterior y el interior para poder escuchar la voz del Señor y qué quiere decirnos. Y también escuchar nuestras voces interiores, que son las que casi siempre nos impiden escuchar a Dios. Es verdad que para poder estar en silencio, a veces necesitamos estar solos, y esto no es algo que podamos permitirnos en el día a día. Pero podemos buscar estos momentos para poder entrenar nuestro oído interior, para que en la rutina sepamos discernir a qué voces o a qué inspiraciones son las que tenemos que atender. Hoy en día se han puesto de moda muchas técnicas y ejercicios de meditación o de relajación que tienen como fin conectar con uno mismo. Y a veces no están bien dirigidas o orientadas, y lo que conseguimos es conectar solo precisamente con nosotros mismos, es decir, con nuestros pensamientos, con nuestro ego, que además está herido por el pecado original y busca pues su propia comodidad, su propio bienestar, etc. Este no es el silencio que buscamos los cristianos. Ninguna meditación que nos impida relacionarnos bien con nosotros mismos es buena. Y digo bien con nosotros mismos porque sabemos que una buena relación con nosotros necesariamente nos lleva a estar más cerca de los otros y sobre todo de Dios. El que se aísla o el que, como consecuencia de estos ejercicios, vive indiferente a la realidad o al sufrimiento de los otros, lo único que ha conseguido es una aparente paz que le dejará cada vez más frustrado, ya que no podemos ser felices si no somos capaces de relacionarnos bien. Además, la persona humana, hemos dicho muchas veces, es eminentemente afectiva, y su afectividad es la puerta de entrada de la realidad que le rodea. De modo que se hallará constantemente en lucha por impedir que los acontecimientos de la vida diaria, vamos, los que le rodean, le afecten. Y solo hay que haber vivido un poco para saber que la vida tiene luces y tiene sombras. Entonces, ¿está mal que estemos bien o que vivamos cómodamente? Pues en realidad no está mal. Todos necesitamos poder respirar de vez en cuando porque ciertamente los conflictos del día a día a veces nos asfixian. Pero no hay que confundir un estado puntual de bienestar o calma con la felicidad en mayúscula que anhelamos, que más bien tiene que ver con un espíritu manso y humilde capaz de afrontar las dificultades de la vida con esa serenidad y con esa paz. ¿Qué podemos encontrar cuando hacemos este silencio? Me voy a ayudar para explicarlo de un cuentecillo que el otro día recibí por WhatsApp. Dice así: un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y orar. Un día alguien le preguntó: ¿cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Él contestó: tengo que entrenar a dos halcones, a dos águilas, tranquilizar a dos conejos, disciplinar una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. La otra persona le dice, no veo ningún animal por aquí, ¿dónde están? El ermitaño le respondió, estos animales los llevamos dentro. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo, y tengo que entrenarlos para que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. Son mis manos. Los conejos quieren ir a donde ellos quieran, quieren esquivar las situaciones difíciles, y tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimiento, problemas o cualquier cosa que no me gusta. Estos son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está lista para atacar, morder y colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello tengo que disciplinarla. Es mi lengua. El burro es obstinado, no quiere cumplir con su deber y siempre está cansado y se niega a llevar su carga cada día. Él es mi cuerpo. Y por último, necesito domar al león. Quiere ser el rey, es altivo y siempre quiere ser el primero. Es vanidoso, orgulloso y se cree el mejor. Es mi ego. Básicamente todo lo que narra se refiere al cuerpo, los ojos, las manos, los pies. Pero es cierto que aún solos y en medio del silencio, como estaba este ermitaño, nuestros demonios interiores nos llevan a querer caminar fuera de la senda del Señor. Aunque solo sea en nuestra imaginación, ¿cuántas veces no me habrá pasado que en medio de la homilía o de la consagración una preocupación me lleva a ponerme en la situación en la que mis ojos miran a los otros con desprecio o mi lengua juzga a los demás? Somos un poco como el fariseo de la parábola. Ponemos ante Dios lo más bonito de nosotros, pero somos incapaces de reconocernos a nosotros mismos y, por tanto, a Él las cosas menos buenas. Esas voces son las que nos toca batallar. En el silencio se hacen más sonoras, pero nos falta esa humildad o ese discernimiento del ermitaño para no atenderlas, y son ellas las que nos impiden escuchar a Dios. Paradójicamente, a veces hacemos silencio de forma consciente con intención aparentemente buena, pero tampoco estamos buscando a Dios. Por ejemplo, cuando decidimos no hablar a alguien que nos ha enfadado o cuando no contamos aquello que nos hace daño del otro. Hay personas que castigan al que tienen al lado con el silencio o hay quienes evitan discutir y se callan algunas cosas que les duelen. No hablar los problemas aumenta los problemas y este silencio además tiene más que ver con el demonio del mutismo. Porque al final uno parece que vive en calma, pero lo cierto es que se ha quedado a solas con sus demonios que van a tratar de convencerle de su bondad, de su paciencia, etc. Pero en el fondo solo está consiguiendo envenenarle y incrementar ese ego del que hablaba el propio ermitaño. Hay personas que buscan este silencio o soledad porque no quieren relacionarse con los otros a los que acusa, aunque lo haga en su interior, de sus males. ¿Cuál es entonces el silencio que debemos buscar? El silencio nos ayuda a conectar con nuestro interior, pero hay quienes huyen de sí mismos porque no es fácil mirar hacia adentro. Debe ayudarnos a conectar con Dios y a permitirnos mirarnos con sus ojos. El que nos ama profundamente, a pesar de nuestras heridas y nuestras infidelidades, nos mira con amor y es así como tenemos que mirarnos nosotros también. Pero esto es algo que hay que aprender y lo que debemos pedir incansablemente en la oración. A nivel físico, además, este silencio nos ayuda a prevenir enfermedades porque reduce el riesgo cardiovascular que está relacionado con las palpitaciones y el estrés que tenemos cuando vivimos con mucha ansiedad o muchas preocupaciones, por lo que tiene además también repercusión en nuestra salud mental. Gracias a este entrenamiento aprendemos a escucharnos y a escuchar a Dios y además también a escuchar al otro, porque muchas veces hablamos antes de escuchar o más bien dejamos hablar al otro por respeto, pero en realidad estamos escuchando todas las opciones que se agolpan en nuestra cabeza para poder responderle, es decir, que en el fondo es como si nos respondiéramos a nosotros mismos. Escuchar y dejar hablar al otro mejora también nuestras relaciones y nos vuelve más empáticos y asertivos. El silencio, dice una web católica, exalta el espíritu y nos genera una sensación de que estamos fuera del mundo, a pesar de que el mundo gire a nuestro alrededor. Es como si por un instante el tiempo no pasara y nosotros pudiéramos estar en soledad y en silencio. Y por último, este silencio debe ser también visual. Vivimos hiperconectados. En las últimas décadas y de forma además muy acelerada ha cambiado mucho nuestro estilo de comunicación y ocupa un gran tiempo en nuestras vidas, por ejemplo, las redes sociales, los correos electrónicos y el propio móvil, que como herramienta diaria para comunicarnos, desplazarnos o realizar operaciones bancarias es casi imprescindible. Bueno, pues este silencio visual es fundamental. Ir de retiro, salir a la montaña, desconectar el móvil una vez al mes o al trimestre, es de gran ayuda para poder entrenarnos en este silencio. Jesús, cuando tenía que tomar una decisión importante, se retiraba a la montaña a rezar, e incluso muchas veces lo hacía sin sus discípulos, a los que estaba, entre comillas, conectado. Bueno, pues os invito y me invito yo también a pedirle al Señor a dominar todo esto que llevamos dentro para que podamos ser el mejor testimonio, las mejores personas y sobre todo los mejores seguidores de Dios, que nos ayude a hacer este silencio incluso en medio de las dificultades. El Señor que calmaba las tempestades también es capaz de acallar nuestras voces, nuestras dificultades y hacer paz en nuestros corazones.
Muchísimas gracias, querida Marta Jara Martínez, por habernos ofrecido esta lección tan hermosa en el día de hoy, y te esperamos dentro de 15 días, que ya estaremos en nuevo año litúrgico y estaremos en Adviento. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo también para vosotros y en 15 días de nuevo nos volvemos a escuchar.
Tras 45 años de servicio en la policía, decidí jubilarme. Cansado de pelear con el mundo, tomé la decisión de ayudar a los demás por mi cuenta. Al poco de iniciar esta etapa de mi vida, descubrí que alguien me la había estado jugando durante toda mi carrera. Alguien que permanece siempre en la sombra, el vecino de abajo.
También contamos esta noche con la presencia y la intervención del Capitán Furilo en un nuevo episodio de esta serie policíaco-espiritual que titulamos El vecino de abajo, una sección en la que pretendemos analizar cómo son las estrategias del maligno para poder combatirlas en nuestra vida y que nuestro corazón sea siempre del Señor. Bueno, amigos, les invito a escuchar este capítulo tercero de la sexta temporada del Vecino de Abajo.
Capítulo 3. Agotamiento y turbaciones. Llegaba la época de final de año y los acontecimientos no mejoraban en general. Las noticias eran contradictorias sobre la guerra en Occidente, la crisis económica, y socialmente había mucho revuelo. La alteración también había llegado a la parroquia y había habido algún altercado. El pater estaba convencido que era el resultado de varias cosas, pero tenía claro por dónde andaban los tiros. De nuevo se repetía la misma estrategia que en los años anteriores con la pandemia. Aquella misma tarde había quedado para ir al despacho parroquial y tomar café con él. Además, había habido varios sucesos en la parroquia que requerían de un buen café, chimenea y conversación. La temperatura también iba bajando, pero paulatinamente. No se estaba produciendo de golpe de una semana a otra como el año anterior, por lo que podíamos hablar de otoño. Todas las circunstancias invitaban a compartir una conversación en buena compañía y al calor de una buena lumbre. Al llegar y tomar asiento, la charla empezó sin apenas preámbulo. Salió rápidamente a colación el altercado de un matrimonio en la parroquia. Parecía a todas luces un tema de cansancio y poco descanso, pero el pater me amplió la forma de verlo y lo enriqueció contándome cómo el demonio se vale de estas situaciones en sus estrategias del día a día. El vecino de abajo trata de explotar y sacar provecho del cansancio de las personas. Trata de conseguir que la fatiga derive en irritación y, en definitiva, en perder los papeles. Lo paradójico es que la fatiga moderada suele ser un mejor terreno para el mal humor que el agotamiento absoluto. Cuando alguien está totalmente agotado, cuando hay un cansancio extremo, esto puede provocar una extrema amabilidad, porque no solemos estar para montar ningún lío. El mejor escenario para el demonio es que tengamos fatiga, pero una fatiga moderada, no un agotamiento absoluto. El demonio sabe que la clave no es tanto la fatiga misma, sino en tratar de provocarnos y en tratar de confundirnos. Por ejemplo, con exigencias inesperadas en medio del cansancio. El tentador en ese instante trata por todos los medios de que el sentimiento de decepción se convierta en un sentimiento de agravio. Si los hombres nos rendimos a lo irremediable, entonces no nos sentimos agraviados. Y el cansancio deriva en actitud humilde. Por eso el tentador trata de alimentar las falsas expectativas, las falsas esperanzas, para luego generar decepciones. Y al generar decepciones, las personas nos irritaremos y perderemos los papeles. Un ejemplo habitual de esto son ideas o razones posibles que deja caer el tentador de que la guerra ya está terminando o que al fin las negociaciones funcionan. Con esto nos hacemos falsas expectativas y cuando a la postre descubramos que la guerra aún sigue o que las negociaciones no han tenido un buen final que habíamos pensado, las personas nos irritaremos y estallaremos y algunos perderán los papeles. Es una manera de sembrar del demonio para desestabilizarnos. Es generar falsas expectativas para que después nos decepcionemos y luego nos irritemos. Otra parte importante de la estrategia consiste en exagerar el cansancio, haciéndonos creer que no podemos aguantar más. Es típico que cuando una situación está acabando o a punto de acabarse, que pensemos que no habríamos sido capaces de aguantar ni un momento más. Y no es verdad, es porque estamos bajo esa sensación. En el caso de la cobardía que hablábamos hace unos días, la estrategia del demonio consistía en evitar una entrega absoluta a Dios del alma, es decir, quitarnos de la cabeza la firme decisión de soportar lo que venga, sea lo que sea y caiga quien caiga. Vamos a aguantar mecha. La clave del tentador está en condicionales y circunstanciales a la voluntad de perseverancia. Nos justificamos con frases del tipo: a ver si aguanto un tiempo razonable, si no, esto lo dejo. Es como exagerar el cansancio e introducir una especie de sensación de tirar la toalla, de que no podemos aguantar más tiempo. Y lo divertido, entre comillas, para el demonio es lograr que algunos nos rindamos justo cuando la prueba estaba a punto de concluir. Es muy habitual en los casos de cansancio, fatiga, de tensión, que las personas cercanas y queridas para nosotros, familia, cónyuge o novio, el tentador intentará servirse de la locuacidad de estas personas para hacernos perder la paciencia. A las personas calladas y reservadas que tienden a hablar menos, que se sienten en tensión y lo que quieren es estar en silencio, cuando aparecen estas personas con ganas de hablar y de hablar, suele ser otro elemento que el demonio trata de servirse de ello y hacernos perder la paciencia. Hay un tipo de ataque a las emociones que el tentador utiliza con frecuencia en situaciones dramáticas. Ahora que parecía que empezábamos a salir de la guerra, después de todo lo vivido y ocurrido, suele acontecer un impacto por todos los daños que ha producido. El tentador tratará que pensemos y que suframos un impacto emocional al ver las víctimas inocentes y tratará de sacar un rédito de ese impacto emocional con pensamientos e ideas sesgadas del tipo: esta es la única realidad del mundo y de la vida. Al observar los fallecidos, hacernos creer que esto es lo único que hay. Nos presentará ideas haciéndonos creer que todo lo demás es una fantasía. Lo único que hay es esto. La vida en el fondo es el triunfo del mal, incluidos nuestros ideales espirituales. En el fondo el mal triunfa, etc. El demonio quiere atraer y servirse de nuestro impacto emocional. La regla general de la manipulación de los sentimientos suele ser la siguiente. En las experiencias positivas, solo los hechos físicos son reales, mientras que los elementos espirituales son subjetivos. Por el contrario, en las experiencias negativas, los elementos espirituales son la realidad fundamental, mientras que los hechos físicos son ignorados o considerados como irreales. Por ejemplo, en el momento del nacimiento de un hijo, El demonio tratará de que el dolor del parto sea la realidad fundamental, mientras que el nacimiento de un hijo pues sea entendido de manera subjetiva, desde la alegría de la madre. Tratará que lo veamos desde ese punto de vista distorsionado. Otro ejemplo, y en esa misma línea, tratar de conseguir que si alguien tiene un sentimiento de odio hacia una persona, que ese sentimiento sea considerado como real, mientras que el encanto de la persona, que sea simpática, maravillosa, ese aprecio que sentimos sobre ella, sea considerado subjetivo. Si el sentimiento es negativo, el demonio nos va a tratar de convencer de que eso es muy real. Si el sentimiento es positivo, tratará de hacernos creer que son consideraciones subjetivas. La emoción negativa que hayamos sentido al ver las víctimas de la guerra o la crisis económica, el demonio tratará de que las entendamos como una revelación de la realidad. El mundo está perdido, no hay esperanza, y tratará de que volquemos toda la fuerza a los sentimientos negativos y quitarnos toda objetividad a los sentimientos positivos.
Las 12 y 52 minutos de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Ya está sonando el piano de fondo, queridos amigos. Estamos entrando en esta última sección, que es más corta que todas las demás, pero es quizá la más intensa y la más importante, porque es el tiempo que dedicamos a una sencilla oración común. Rezamos casi siempre la salve y con ella terminamos nuestro programa, elevando nuestro corazón hacia el cielo por intercesión de Santa María la Virgen, rezándole esta oración siempre antigua y siempre nueva. Y como les digo, pues en ella pedimos por los oyentes del Pozo de Sicar y de Radio María, y en ella también pedimos en este mes de noviembre, especialmente por nuestros difuntos, por las ánimas benditas del purgatorio. Os animo, queridos amigos, a que recemos con fe y con devoción así. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve terminamos, queridos oyentes, esta edición del Pozo de Sicar del día 15 de noviembre del año 2022. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor. Y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo, en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.